Dieter Brandau, en Es Radio.
Suena la música de los catedráticos. Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Uy, te veo con fuerza torera, Agapito, ¿eh?
No creas.
Uy, mira, ya está disimulando. Hombre, hoy tenemos su tema. Me mandó un mensaje y yo lo entiendo, ¿eh? Porque ahora explicaré por qué vamos a hablar de los toros, porque otra vez en los catedráticos hablando de los toros, porque hay que actualizar. Están los toros en campaña. Podemos y Más Madrid diciendo que quieren acabar con cualquier ayuda o beneficio para los toros. Díaz Ayuso, el cierre de campaña, ese día un acto en las ventas, una fiesta taurina. El gobierno hoy diciendo que ese acto hay que prohibirse. Ahora hablamos de los toros. Gabriel Arbia, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
¿Tú cómo estás, Gabriel?
Bueno, yo estoy sumamente ignorante, pero dispuesto a que me aleccionéis en la materia.
Mira, Albiac hablando de la NBA,
da gusto oírle,
mucho más que a otros expertos en otras materias. José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal estás? Buenas noches.
¿Y tú cómo estás, García?
Bien, pero ya estaba oyendo esto, pero que es fantástico lo que estáis diciendo de los toros, pero realmente el terremoto que se ha producido hoy en el fútbol en el mundo es brutal. O sea, que lo de la desaparición de la Champions League y que los jugadores puedan perder ir con sus selecciones, y bueno, y la FIFA, la Federación Mundial, la UEFA, la que se ha montado, es una cosa tremenda. O sea, que estamos bien, todos pan y toros y pan y fútbol y pan y toros.
Efectivamente, luego ya les
el futbolín vale.
Les aviso a los oyentes que a las 11 de la noche hay programa especial sobre este asunto.
Y a Juanma,
con Juanma Rodríguez, atención, porque hay, ya he preguntado a Dani Blanco y creo que está la mitad de la tertulia a favor y la otra mitad en contra, así que se puede montar la de San Quintín, pero antes de empezar hablando de los...
Decían, uno a favor de su madre y otro de su padre, ¿no?
Eso es. Antes de hablar de los toros, si no digo esto, reviento. Y además, tampoco quiero ser yo que lo diga, y si el protagonista quiere pasar palabra, pues me lo dice y punto. Pero desde el pasado viernes me hierve la sangre, porque yo, como cada viernes, yo termino mi programa, me monto en el coche para irme a mi casa y pongo la radio y disfruto escuchando a los Cowboys de medianoche. Y empecé a escuchar a Garci hablar de que, a propósito de todo lo que ha salido en los últimos días sobre el aniversario del crack y las películas de Garci, pues que ha habido gente que le preguntaba, oye, ¿cuándo vas a hacer la próxima y tal? Y cuando lo estaba contando, yo sonreía porque a nosotros nos ha pasado lo mismo. Cada vez, bueno, le tenemos todos los lunes, pero cada vez que se habla de Garci, de algunas de sus películas, aquí la gente nos pregunta, anime. No, nos pregunta, nos exige. Pínchele usted, que tiene influencia, que haga otra película, que esto no puede ser. Y el abuelo segunda parte, el crack menos uno, tal. Y yo me río y digo, bueno, bastante tiene Garci como para que yo le... Pero cuando escuché el pasado viernes que Garci ha presentado proyectos a Televisión Española y que se los han rechazado ninguneándole... Lo siento, José Luis, si no querías hablar del asunto, pero yo tenía que decirlo en la antena para que se entere todos los oyentes de radio. Supongo que muchos ya lo habrán escuchado en directo o en podcast, pero a mí me parece muy a propósito del debate de hoy, que es el sectarismo, porque no es otra cosa que lo de acabar con una cosa porque no te gusta, porque es el sectarismo. lo tuyo. Así que lo tenía que decir, Garci, lo siento. Ya me he quedado
esto. No, pero si no has dicho nada que no sea cierto, ¿no? No, para que es verdad que mucha gente con la mejor intención me dice eso, joder, con lo del crack que ha salido y el otro día y tal. Y bueno, y también yo sé que ha sido bastante, digamos, perjudicial para mí, que yo soy el único probablemente en mi generación, en mi profesión, bueno, no lo sé, igual hay más, que no hizo lo de la ceja, ¿no? Que yo no estuve con lo de la ceja, doblando ese dedo índice, formando un ángulo recto, por cierto, el dedo índice que indica poco, pero como no fui de los de la ceja, y luego, pues cuando comenté en una entrevista que habría que hacer una gran película, un thriller, empezando en la madrugada, el aeropuerto de Barajas, 3 de la mañana, vacío, un coche que se acerca, pero no un coche oficial, un coche personal, donde viaja un ministro, un avión está detenido en la pista, baja, bueno, toda esa cosa que conocemos de lo de Delphi, bueno, pues estas cosas, pero yo creo que eso no debía influir, porque a mí tampoco me influyen la gente que no son de los que a mí me parece que esté de acuerdo con ellos a nivel ideológico, etcétera, ¿no? Pero bueno, parece ser que sí, y efectivamente, como tú dices, he presentado dos veces a televisión, y en una, pues que, pero no lo digo porque de repente yo diga que lo mío es bueno, ¿no? Pero hombre, entre 50 proyectos, creo que alguien como yo, que ha demostrado en tantos años escribiendo, pues que joder, que no lo hago tan mal, ¿no? Y que cuatro películas mías han sido nominadas al Oscar y que otro guión mío, La cabina, ganó el Emmy, pero yo sé que ha sido puro sectarismo, ¿no? Y que por lo que sea yo no soy de ellos, porque soy independiente, y eso también es una cosa terrible. Y vamos ya con los toros, que ahí sí que hay materia para hablar.
Déjame ver si quería que es más que sectarismo. Es un nivel de estupidez, verdaderamente indecible, verdaderamente incalificable, porque vamos a ver, para la gente de Televisión Española, para ese artefacto llamado Televisión Española, poder contar con una persona como tú, te caiga bien o te caiga mal, sea de tu banda o sea del bando contrario, es un lujo, porque es contar con alguien que está infinitamente por encima de ti. Entonces, tratar de vetar a alguien que precisamente te puede servir como potenciador de tu mercancía es ser imbécil.
Las dos cosas. Agapito, ¿por qué los toros?
Bueno, primero déjame que yo toré también en...
Muy bien, entra a matar, Agapito.
Garci, tú, Garci, no te dejarán hacer cine estos tipos. No te dejarán, no rechazarán tus proyectos. Bueno, pero yo, Agapito Maestre, voy a hacer la segunda edición del libro que te dediqué, que se llama Del sentimiento.
Toma ya.
Todo el mundo sabe que yo en ese libro no hablé del crack, de ninguna de las películas del crack, y lo justificaba por qué. Y después del crack cero, pues yo me puse a trabajar, y tú eres una fuente, un manantial para teorizar, para hacer filosofía. Y por eso, pronto, muy pronto, te enseñaré, te mostraré cuál es la segunda parte de ese libro, que es corregido, y saldrá una edición corregida y aumentada. Y tú estarás ahí, tú serás un español, alguien que tiene obra. Y esto es muy importante. En un estado moribundo, sin apenas nación, es siempre arriesgado el que el hombre que es independiente vive en el riesgo, vive en vilo. Pero la vida, después de todo, querido José Luis, es riesgo, y nada más que riesgo. Todo lo demás es un asunto de cobardes. En este país, que está lleno de cobardes por todas partes, y luego hay gente muy valiente. Y tú sigue presentando tu obra, sigue escribiendo, y nunca, ¿para qué te vas a quejar ante esto? No creo que sea sectarismo. Esto es una guerra contra lo mejor, contra la inteligencia, contra la excelencia. Por lo tanto, creo que es hora de hablar con riesgo. Y hablar de toros hoy en España es hablar con riesgo. Yo veo todos los sábados ese programa excelente, el único programa que tienen digno, decente, a Televisión Española actual, que es Tendido Cero. Hay que hacerle un homenaje a ese programa. Vamos a decir, yo esté donde esté, lo veo. Todos los sábados, de 2:15 a 3, o a 3:05, a 3:10. Y los pobres están pasando dificultades, pero es uno de los programas mejores que hay en la televisión. Yo he elegido el tema de los toros no porque estemos en campaña electoral, no. Sino porque hoy España abunda en España algo que es muy, muy elemental, que es cagarse, morirse de miedo. Bueno, pues yo también estoy muerto de miedo. A mí me persiguen, siguen persiguiéndome, pero Hombre, tenemos que reflejar nuestro miedo, nuestro pánico con movimientos bellos. Y el movimiento más bello que hoy se puede hacer en España es o salvamos la fiesta de los toros o nos condenamos a la brutalidad de los dictadores. O salvamos esta fiesta o acabaremos como los españoles en Cataluña, sin columna vertebral. O salvamos la fiesta de los toros o viviremos como esclavos. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que demandar es una legislación nacional para la fiesta de los toros. Es una vergüenza lo de las tribus, lo de las 17 tribus, que no se haga, que se haga una cosa en Andalucía, otra en Extremadura. Esto es un escándalo. O logramos que la regulación de este espectáculo sea nacional o va a desaparecer. Por lo tanto, creo que contra los dictadores que nos niegan el derecho sagrado a asistir al ritual moral y artístico más grandioso de todos los tiempos, que esto es una corrida de toros, que es una celebración sagrada, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Y bueno, yo no vengo aquí únicamente a hablar de toros, ni de toreros, ni de arte, ni de literatura. Lo primero que vengo a demandar es que ayuden a los toros. Esto del COVID-19 creo que es el espectáculo, creo que es el arte que ha sido perseguido desde el poder, desde la presidencia. Es decir, el presidente del gobierno quiere eliminar los toros y el vicepresidente y toda esta gente que está ahí. Quieren eliminarlos, quieren asestarles un golpe mortal a los toros. Y por supuesto que ya se lo han dado, que ya se lo han dado. Ojo, que miles de personas viven de esta fiesta. El sector taurino, que tiene un impacto económico anual de 4.000 millones de euros, ha perdido un 94% de su actividad. Todo lo que digamos a favor de esta fiesta, es decir, hay gente que vive de esto, toros, toreros, empresas. Esto es algo muy importante, es decir, que yo no vengo aquí a hablar de arte hoy, lo que vengo es, en fin, a echarle una mano a esta gente, igual que se la echamos al comerciante que cierra su tienda, o al que vamos a comprar o vamos a comer en un restaurante que abre 3 o 4 horas. Lo que se está haciendo con la fiesta de los toros no tiene nombre. Miren usted, mirad, creo que yo no me quiero alargar porque quiero, en fin, que esto sea una tertulia y que hablemos de esto. Esto no se trata de saber más o de saber menos. Y además, yo ya estoy empezando a estar un poco harto, el que no sabe de toros, pues puede aprender. Y podemos aprender todos de toros, pero, es decir, podemos saber que hay que hacer teoría sobre los toros, que hay que hacer teoría, que hay que hacer ciencia, que esto, hay mucha gente, hay veterinarios, hay médicos. Es decir, esto es algo que nos compete a todos. Ojo, y esto no es una fiesta nacional. Yo no vengo a reivindicar aquí ni fiestas nacionales, nada, que por supuesto lo es. Es una fiesta ya de carácter internacional, en Francia, en Portugal, en México, en el mundo entero. Claro que es una fiesta hispánica, una fiesta que da identidad a nuestra cultura. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de toros, antes de hablar de literatura sobre los toros, de los grandes que han escrito sobre toros, mirar, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a esta gente para que abran las plazas de toros y vayan a torear en 50%. ¿Qué es esto de Sevilla? ¿Quién es este tío que ha dicho en Sevilla que van a ir 1.000 personas o no sé qué? Oiga, el público es fundamental en los toros, es al aire libre, se pueden dar corridas. ¿Por qué se van a dar en un sitio, entran al 70% en Castilla-La Mancha y van a entrar solo y el 40% se van a suspender en Andalucía? ¿Qué es esto? Exijamos ya una legislación nacional para la fiesta de los toros. Una legislación nacional, un reglamento nacional, nada de someterse a estas tribus, a esta historia tribal de 17 comunidades autónomas.
Me ha parecido muy interesante el primer enfoque, tenemos tiempo para darle más, pero me ha parecido muy oportuno el primer enfoque que le ha dado Agapito a este asunto, porque a veces se olvida. ¿Los toros es una actividad legal en España? Sí. ¿Por qué a una actividad, independientemente de si le gustan a... miren, en Es Radio, en esta casa, tenemos a gente a la que le gustan los toros, como a Agapito Maestre, y a gente a la que no le gustan los toros o le dan igual los toros. Pero en lo que yo creo que coincidimos todos es en que una actividad legal a la que por una orden gubernamental, por una situación excepcional, se le impide trabajar, igual que nos decía el representante de la hostelería en Cantabria, ya no pedimos ayudas, no pedimos subvenciones, pedimos indemnizaciones. Si no te dejan trabajar, te tendrán que indemnizar. Albiac, ¿tú cómo lo ves?
Vamos a ver, yo pienso, Dieter, que realmente, además de este aspecto, del aspecto económico, que es absolutamente elemental, o sea, no se puede perjudicar a un sector empresarial simplemente porque tengas una especie de obsesión ideológica con determinadas categorías que te parecen remitir a un mundo que a ti no te gusta. El mundo que te guste o no te guste, a un gobernante lo primero que debería hacer cuando llega a su despacho es dejárselo en su casa y olvidarse de él. Pero es que, en segundo lugar, eso es tan evidente que yo creo que no hay ni que argumentarlo, pero es que, en segundo lugar, cuando estamos hablando de la tauromaquia, estamos hablando de un elemento de continuidad cultural absolutamente extraordinario y que va mucho más allá de lo estrictamente español. Es cierto que naturalmente la tauromaquia en España ha creado un espacio cultural, literario, de todo tipo extraordinario. Pero vamos a ver, mira, yo me di cuenta de eso en 1987. Yo estuve varios meses viviendo en Creta. Y solía ir con muchísima frecuencia al Museo Minoico de Heraclión, que es una absoluta maravilla, donde están recogidos los buena parte de los frescos de Cnosos. Entonces, lo que no olvidaré nunca es esa sala, que creo que ya no existe porque creo que el museo se ha renovado por completo, pero en fin, aquella sala en la que tú tenías frente a frente el príncipe de los lirios, las cortesanas y lo que en rigor, en griego se llama la taurocatapsis, es decir, el salto del toro. Esos tres elementos de algún modo sintetizaban lo que era una tradición que viene de, vamos a ver, esos frescos tienen 4.000 años, tienen 4.000 años. Sintetizaban algo que de algún modo daba la esencia del hombre minoico y de algún modo prefiguraban lo que iba a ser el hombre griego clásico y a través de él lo que somos nosotros. Es decir, ese universo en el que se cruzan el poder, el príncipe de los lirios, Eros, las cortesanas, y Thanatos, el salto del toro, el juego de burlar al toro, con el cual naturalmente lo que estás entablando es una batalla con la muerte. Esa sala era realmente el punto de entrecruzamiento de la simbólica humana, y cualquiera que haya estado en esa sala no podrá jamás olvidar el efecto que producían esos tres elementos de algún modo abalanzándose sobre ti. De esa tradición que arranca del mundo minoico, insisto, 4.000 años, de esa tradición que arranca de la taurocatapsia y que pasa a la taurocatapsia es el salto del toro, pasa a la tauromaquia, es decir, a la lucha con el toro en España. Esa tradición es un elemento que forma parte de los fundamentos culturales de nuestro mundo, del mundo griego que es el nuestro. Por lo tanto, no es ya que no tenga sentido intentar cargarse sus últimas huellas. Es que cualquier universo cultural serio, y no estoy pensando únicamente en España, estoy pensando en la Unión Europea, debería hacer toda clase de esfuerzos para salvar eso como los últimos restos arqueológicos de algo en lo cual nació nuestro universo cultural.
Garci.
Yo quiero seguir escuchándoos, porque
esto estoy... Oye, pues mira,
quiero seguir escuchando.
Te voy a pasar la pelota.
Y decirle a Garci que naturalmente para mí es un honor que vuelva a escribir unos renglones sobre algo de lo que yo haya podido firmar y que es un prestigio enorme para mí tener esa maravilla. Pero lo de los toros, a mí... ¿Sí? Yo no tengo sensibilidad, pero me ha pasado igual que para el flamenco. Pero, en cambio, lo que rodea al toro... Las críticas, era ahora nuestro querido Andrés Amorós, antes a Cañabate, cuando yo lo leía, el mundo del torero, me interesan las películas sobre los toros. Hay algo realmente que hace como reconfortarme, que estoy en casa, es como si estuviera en casa. Los toros tienen mucho que ver con nosotros, la pintura, joder, es difícil entender a Goya si del mundo de los toros, si a Picasso, ¿no? Y entonces, no lo sé, yo entiendo que haya mucha gente que no le guste y que haya mucha gente que le parezca terrible la muerte del toro, etcétera. ¿Cómo no lo voy a entender? Pero de ahí a prohibir una fiesta, mientras haya gente que sí le gusta, no lo sé. Por eso prefiero seguir escuchándoos.
Agapito.
Ladislao como Kubala, pero este otro Ladislao era Bagda, que ha hecho una de las películas más grandiosas sobre toros que nunca se han rodado, ¿eh? Tarde de toros. Bagda, esta película, cuidado, en el año 1956 fue finalista en Palma de Oro en Cannes, ¿eh? De entrada, el cine contemporáneo, muy importante. Tú mismo tienes una película muy importante donde haces toreo de salón, que es Tío Vivo, no lo olvidemos. Pues Bada, que fue, sí, bueno, para el que no sepa quién es Bada, es decir, que tiene una entrada en el diccionario de historia de la Real Academia, hizo una de las películas más grandiosas del cine español, basada en una de las obras más importantes que se han escrito de literatura infantil, que es Marcelino Panivino, en 1955. Este hombre, un húngaro, o sea, alguien que venía de Centro Europa, alguien que conocía muy bien la cultura española, filmó eso, filmó Tarde de Toros. O sea, hoy también hay que hacer cine, el cine es fundamental, y los toros. Pero yo quisiera añadir una cosa muy importante antes de enrollarme con el aspecto que más me interesa, que es el cultural, naturalmente, el filosófico, el teórico. Quisiera dejar también muy claro que a la fiesta de los toros se la está atacando por múltiples, por múltiples lugares. Se le está dando sobre todo el ataque, la legislación que se está haciendo en algunas comunidades autónomas para no cazar lobos, está machacando muchas ganaderías. Es decir, los lobos, naturalmente, que ahora no se pueden cazar, etcétera, están estropeando la dehesa castellana, andaluza. Esto es un desastre. La dehesa y los ganaderos, o sea, están sufriendo lo que no está en los escritos. Naturalmente, ahora no pueden parir algunas vacas, sencillamente porque tienen estrés, porque los lobos están por todas partes. Ojo, ya veremos que cuando los lobos empiezan a atacar al hombre, entonces a lo mejor ya va a ser muy tarde. Esto es muy importante. Entonces creo que hay un asunto, a mí me parece fundamental, es decir, si no existiese la dehesa, toros bravos, que es un ecosistema perfecto, maravilloso. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría referirme a la cultura centroeuropea. ¿Cómo nos han visto los centroeuropeos a los españoles? Hay una obra, bueno, de hecho, el que quiera leer una reseña en verso de una corrida, es decir, una espléndida reseña, que lea a un poeta, de checo, pero claro, que escribe en alemán. Me refiero a Rilke. Rilke hizo desde Ronda, llegó a Ronda y vio una corrida, y hizo una corrida en verso. Bueno, las cartas. Por cierto, ahora que hablo de Rilke, quizá el sitio más maravilloso para entrar en el mundo de los toros en Andalucía, hay una obra de un poeta extraordinario, el cual le ha dedicado un romance a Antonio Ordóñez. Creo que es el único romance que le ha dedicado a Antonio Ordóñez. Estoy hablando de un poeta grandioso, de un literato grandioso, de alguien que necesita un homenaje nacional. Me refiero a Aquilino Duque, la guía natural de Andalucía, que entra por Ronda, es uno de los libros más portentosos de la literatura española contemporánea, precisamente nos recuerda qué pensó, qué hizo Rilke en Ronda. Este es un, para el que quiera introducirse, el que, pues que sepa, qué hizo Rilke en Ronda, y sobre todo, qué hizo Rilke basándose en alguien que conocía muy bien los toros, que ha sido uno de los grandes pintores, de los grandes pintores de España del siglo XX, que es Zuloaga. Por cierto, que Zuloaga, antes que pintor, fue torero, por no decir nada que antes que premio Nobel de literatura, Camilo José Cela también quiso ser torero. Pero es imposible desligar el mundo de los toros de la cultura. Es imposible. Mirad, hay un libro que es clave en la literatura contemporánea, en la enciclopedia contemporánea. Bueno, hay dos libros claves en la enciclopedia de nuestras generaciones. Es el libro de la Enciclopedia Álvarez que estudiábamos en la escuela, y otra enciclopedia. Pero este aquí, que esta enciclopedia es taurina. Fue la enciclopedia que le encargó Ortega y Gasset
a don José María de Cosillo. Esos cuatro volúmenes que luego, cuando murió él, en el 77, se agrandaron. Pero, en fin, Cosío, que ha sido uno de los grandes, o sea, es uno de los más grandes autores que ha dado España. Por cierto, Cosío fue presidente del Fútbol Club Santander y además era un aficionado, en fin, fue uno de los primeros que cuando se inauguró el Nou Camp habló, porque era del Barcelona, don José María de Cosío, que nació en Valladolid y murió en Valladolid. Y donde escribió en Tudanca lo que no está en los escritos. Solamente ese libro vale más que todo el gobierno socialista actual y desde la República. Ese libro ya vale más, el libro que nace en el 34 y encargado por don José Ortega y Gasset. Por cierto, la obra portentosa de José María de Cosío, uno de los grandes conocedores de la literatura de nuestro siglo de oro, lo que pasa es que, claro, esa obra enciclopédica pues es una maravilla, es decir, es donde abrevamos todos, donde vamos todos, donde estudiamos todos. No son autores menores que han querido ahora recomponer ese que hizo una biografía costumbrista sobre Belmonte. Hombre, por Dios, es costumbrismo, barato, barato, Chávez Nogales, al lado de lo que estoy diciendo. José María de Cosío tiene una introducción a uno de los poemarios más grandes que se han escrito sobre los toros en el año 1943. Me refiero a un poemario que uno de Talavera de la Reina se lo dedicó a Vicente Alessandre. Me refiero, y cito ahora, los poemas del toro de Rafael Morales, porque fue profesor mío en la Facultad de Filosofía y Letras en Literatura. Los poemas del toro de Rafael Morales, pues es una cosa grandiosa, es decir, pero ¿cómo se puede hablar? Y como pongo esto, ya estoy hablando de después de la guerra, de la posguerra. Pero, hombre, ¿cómo se puede hablar de cultura española sin toros? ¿Cómo se va a hablar de la generación del 27? Pero, hombre, ¿cómo se va a hablar, por ejemplo, de a García Lorca, que sabía mejor que nadie que el toro es una fiesta? Es la fiesta, decía él, más cultural del mundo. Es la fiesta más cultural, más sabia. Es decir, por eso me ha agradado mucho en los antecedentes que nos ha puesto Gabriel. Claro, los toros son... Es imposible hablar... Mira, hay una cosa... Me acuerdo, a mí me gusta mucho cuando veo un torero mexicano, que es Silverio, que bueno, aquí no tuvo mucho en España, vino, en fin, no se adaptó al toro español, pero Silverio es uno de los grandes. Silverio es uno de los grandes en la tauromaquia, igual que César Girón en Venezuela, bueno, tantos que podríamos citar, porque claro, esto es una fiesta hispana, es decir, esto es una fiesta muy ilustrada, por cierto. Pero en un libro dedicado a Silverio, de Guillermo Cantú, hay una introducción que la hace, pues seguramente, el ensayista más importante que tiene México hoy, que es Gabriel Saiz. Entonces, Gabriel Saiz hace un estudio semiológico grandioso, ¿no? El teorema central del libro de Cantú sobre Silverio es, quizá la semiología es mejor, bueno, hace una observación lingüística, entonces hace una distinción. Entonces, el teorema más importante de los toros, sin duda alguna, pues cualquiera de nosotros lo sabe, no hace falta que se vaya al María Moliner, aunque María Moliner lo explica muy bien en su diccionario, que es olé. Con esa palabra, esa interjección, esa expresión de alegría, de gozo, ese olé tajante de España, pues en México pues ha transformado, se ha convertido pues en un largo olé, es otro tipo de torero. Cualquier torero lo sabe, José Tomás, el Juli, Morante de la Puebla, que cuando se van a torear a México, a Nueva España, pues ya no es como el toreo de Perú o como el toreo de aquí, como no es igual el toreo de Sevilla que el de Madrid. Pero la variedad que hay, es decir, ¿de qué estamos hablando? Es decir, los toros son cultura. Y es, como decía Lorca, es la fiesta más cultural del mundo. No hay otra.
Tenemos que hacer una pausa, cultural. Agapito, pero hablando de toros y cultura, ponnos la canción que has elegido para hoy.
Perdonad, hoy Marta me ha estado bombardeando, y dinos qué canción y tal. Entonces yo me daba mucha vergüenza, porque todo el cancionero español desde el 17, yo qué sé, desde el 17 ha estado ligado, la copla, el cantejondo. Bueno, y finalmente, pues alguien me dijo, Perlita de Huelva. Pues venga, pon la Perlita de Huelva.
¡Hala, pues dale!
Morenito de semblante, como todo lo de su raza, pinturero y buen empaque. sostiene toro y plaza, ropilla de cuatro en cuarto, destroza.
Hacemos una pausa y a la vuelta, atención, un torero muy conocido ha querido mandar un mensaje a los catedráticos. Enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
768... 768, 670, 670, 65, 065.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. Hoy llame al 91 080 6368, 91 080 6368 y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Estás escuchando Es Radio. El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
¿Sabes que la salud oral no tiene edad? Si tienes 65 años o más, entra en www.saludoralymayores.es y pide cita para una revisión dental gratuita en tu clínica más cercana del 15 de abril al 15 de mayo. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Todos sabemos la importancia de mantener el colesterol siempre por debajo de 200. Oxicol, con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Pregunta en tu farmacia. Y si también quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad. Revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquiero1.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Una cosa sutil has elegido tú, García.
Hombre, el gato montés. Es una maravilla. Es uno de los grandes pasodobles nuestros. Y aparte, me parece que tú suena eso y todo el mundo piensa en los toros, en la muchedumbre acercándose a la plaza y luego los tendidos. Y bueno, es los toros para mí.
Pues con este telón de fondo va a hablar un torero. Les he dicho que había un torero de los, además, muy conocidos por los que les gustan los toros y por los que les gustan los toreros, o por los que le gusta el mundo de la farándula. Uno, además, descendiente de toreros, importante, y que cuando le hemos contado el tema del que íbamos a hablar hoy, ha querido mandarle este mensaje a los catedráticos. Cayetano Rivera Ordóñez.
Yo le diría a los catedráticos que el toro es un animal maravilloso. Un animal fuerte, valiente, digno de admiración y de respeto. Y no prohibiría las corridas de toros precisamente para que este animal nunca deje de existir. Y si alguien tiene alguna propuesta de cómo mantener viva esta raza sin las corridas de toros, que lo diga.
Este es un argumento para el debate fuera a Gabriel de pasiones, bandos y demás. Acaba de plantear un asunto interesante, que es el que muchas veces no abordan, no tocan los que quieren acabar con este asunto. Y es que hay veces que tus decisiones tienen consecuencias, aunque sean bien intencionadas, Albiac.
Y que es básico. Yo recuerdo la gran lección de conocimiento taurino que he recibido en mi vida. La recibí el día en el que nuestro amigo y sabio absoluto en la materia, Andrés Amorós, me invitó a una corrida de toros. Y aparte de explicarme maravillosamente las características, las liturgias de cada uno de los procedimientos que entraban en juego en esa gran ceremonia que es la corrida, me explicó algo muy básico. Mira, lo que tienes ahí delante, ese bicho que tienes ahí delante, es posiblemente el animal más potente que existe en estos momentos en la Tierra. El animal con una fuerza de choque más grande, más brutal. Ese animal hubiera desaparecido, se hubiera extinguido si no hubiera existido toda esta ceremonia a la que llamamos la fiesta, y que ha permitido, por un lado, perpetuar ese momento de tensión extremo entre lo humano y lo animal, pero al mismo tiempo también perpetuar la fuerza de un animal que en condiciones de evolución no dirigida hubiera desaparecido por completo.
El argumento de Cayetano es fundamental. Es fundamental, por cierto, felicidades a Cayetano. Yo soy de los que siempre lo ha seguido y lo sigo. Me gusta.
¿Te ha gustado la sorpresa, Agapito? ¿Te ha gustado la sorpresa?
Sí, me ha encantado. He visto ya mucho a su padre, a su hermano, a su abuelo, y también he citado a Antonio Ordóñez hoy, que el romance que le dedica a Aquilino Duque es genial. Pero el argumento es clave, es uno de los argumentos clave. Y el que requiere seguramente más ciencia. Cuando digo ciencia, mucha ciencia, porque para entender
el fortalecimiento del toro de lidia hoy. Y hay que tener mucha ciencia. Por ejemplo, lo último que están descubriendo los veterinarios, los nutrólogos, etcétera, están aplicando las mismas técnicas de nutrición de los equinos de competición a los toros. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque la alimentación del toro, en fin, es herbívoro, pero hay que darle también un tipo de alimentación muy especial. Entonces, la investigación en torno a la alimentación del toro, bueno, los caracteres zootécnicos del toro todavía no están estudiados. Entre otras cosas, seguramente por eso es un animal mítico, es un animal que puede copular cuando quiera también. Pero el argumento de Cayetano es clave. Es decir, si desaparece la fiesta, si desaparecen los toros, si desaparece la corrida de toros, desaparece por completo, vamos a decir, desaparece ese animal. Y ojo, tampoco debemos de olvidar los argumentos más racionalistas. O sea, yo que nunca he sido partidario de las capeas, jamás, no me han gustado, porque la corrida moderna y el traje de luces, por ejemplo, que se formalizan en el siglo XVIII en la Ilustración, son fundamentales. O sea, el toreo a pie, que desplaza al toreo a caballo, también es un asunto también muy importante. En fin, las corridas de toros como elemento civilizador, emancipatorio, de educación, sobre todo política, del pueblo español, es clave. Esto, García conoce muy bien toda la obra de Pérez Galdós. O sea, los ensayos de Pérez Galdós sobre los toros, política y toros, este es otro elemento también clave. Es decir, que, bien, habría argumentación hay para aburrir a toda esta gente, es decir, para a todos los que están en contra de la fiesta. Yo, por supuesto, hay un argumento también que es clave contra esta gente. Es decir, todo aquel que quiere destruir una tradición, destruir, hablo, de grandes tradiciones, pues como decía el gran liberal Hayek, pues está atacando la libertad también. Es decir, argumentos podríamos acumular y acumular y acumular, pero ahora de lo que se trata es de pasar a la acción. Es decir, de no conformarnos con ya se han cargado los toros en Cataluña, ahora se los van a cargar en todas partes, esa cosa así derrotista que veo por todas partes. No, hay que ir al ataque contra estos malnacidos, incultos y bestias que intentan eliminar el arte, que fortalece el espíritu de millones de seres humanos. Ojo, e insisto, y de paso da trabajo a miles de personas. Solo, por lo tanto, quien siente el arte como una genuina experiencia moral. Por cierto, la experiencia moral, no todo el mundo es capaz de llegar a tener experiencias morales. Es una cosa complicada. Pero el que tenga experiencias morales podrá comprender que la faena taurina es de las cosas, es el espectáculo más creativo, sutil y complicado que quepa en la imaginación humana. O sea, el que un hombre se juegue la vida ante un toro, o sea, es una cosa, pero vamos, no hay nada más grande. El otro día decía Morante, pues yo no veo nada más grande que salir ileso de una plaza de toros. Y tenía toda la razón el hombre. O Joselito, cuando le ofrecieron, mira, te damos no sé cuánto, y estaba ya el hombre, tanto dinero para que vuelva. Y el hombre dijo, pero hombre, pero alguien torea por dinero. Alguien torea por dinero. Es una vergüenza, ¿no? Es algo. La fiesta está tan llena. Es la teoría del arte más sagrado de todas las artes es, sin duda alguna, ojo, porque es un arte efímero. Por aquí también entró la justicia, porque Perea quiso algo que es importante. Esto no sé si lo sabéis, estáis al día, pero vamos. Como obra artística quiso en la Sociedad de Autores que se le reconociese una obra de arte que le hizo a un toro que le cortó dos orejas y rabo. Claro, dice, bueno, ya mire usted, es que esto no es material, y aquí lo que valoramos es lo material, no es un objeto artístico. Es decir, y algo de razón tiene el mundo del derecho, porque claro, el arte de los toros es el arte más evanescente que hay. Y cuando uno ve el otro día las chicuelinas que dio Emilio de Justo en la corrida de Sanlúcar de Barrameda, que televisaron el sábado, que la vio muchísima gente, pues bueno, este tío es un genio, pero claro, si uno no está allí, ya no lo ve, es un arte efímero, es evanescente. No es lo mismo verlo allí con el toro, porque el toro cambia las tendencias, etcétera. Es un arte, pues es grandioso, y por eso digo que estudiar los tauremas centrales de la fiesta de los toros es estudiar pues el lenguaje, la educación de un pueblo, ¿no? Entonces, es lo que quieren, cargarse la educación de un pueblo, cargarse el lenguaje. Pero si desaparece la corrida de los toros, ¿cómo nos vamos a enterar de lo que significa que pedo para el arrastre o tengo mano izquierda? El castellano, el español, una lengua grandiosa gracias al lenguaje taurino.
O dar también una larga cambiada. Albiac, que no quiero que te quedes sin canción. ¿Qué has elegido hoy?
Pues mira, una canción en la que de algún modo los jóvenes de los años 80, del momento probablemente más divertido de Madrid, recuperaron a una figura mítica del toreo. Gabinete Caligari hizo un homenaje, yo creo que con muchísimo encanto, a Juan Belmonte. Homenaje trágico, porque realmente lo que está narrando es la muerte de Juan Belmonte.
He dicho yo que Albiac, mira, si no me extrañaría que Juanma Rodríguez le diga que se quede para hablar de la Superliga. Albiac, de lo que habla, da gusto oírle, y además tiene un gusto musical también estupendo. Por cierto, hablando del gusto musical de Albiac, el malvado de Albiac, ¿lo puedo poner, Gabriel?
Puedes. Es del dominio público.
El malvado de Albiac me manda el otro día un mensaje y me dice: Dieter, hay un pase de las Guajiras de la Zarzuela, La Revoltosa, que tienes que ponerle a los oyentes. Por favor, Teresa Berganza, que cante.
Cuando un hombre soso y feo, y además tonto perdido, come la confatibita, es una mujer de sentido. Casi siempre ha sucedido. Ángel mío, que yo le diera la suelo, que no muerde como un pez. Ay, y así se ven en el mundo las desgracias que se ven.
Cuando un hombre soso y feo, y además tonto perdido, camela con fatiguitas a una mujer de sentío, casi siempre ha sucedido, ángel mío, que ella le tira el anzuelo, que él lo muerde como un pez, ay, ay, y así se ven en el mundo las desgracias que se ven. En fin, Albiac...
La revoltosa a la medida.
Eres un ser malvado, Gabriel Albiac. Todo el mundo dice, pero qué buena persona, mírale con esa risa, si es que se le ve cara, y pues fíjense ahí, Albiac, cómo la lanzan. Por cierto, Garci, nos están llegando muchos mensajes, José Luis, contigo siempre, sí, de tus oyentes.
Yo lo que quería decir, muchas gracias, es que desde el desconocimiento absoluto, que el toreo es un misterio, que yo, por supuesto, no lo voy a desentrañar nunca, pero hay un misterio. Yo recuerdo las pocas veces que he tenido, además, la suerte de buenas faenas. En Málaga, una corrida con José Tomás, y se hizo un silencio excepcional, un silencio como pocas veces se escucha, quizá antes de empezar un concierto, cuando ya el tipo toma la batuta, el Karajan de turno, y hay algo que es una cosa mística, ¿no? Pues yo he sentido eso, y de repente ves un tipo y a 20 metros el toro se arranca y va hacia él, y él sigue sin moverse como una estatua, y de repente un brazo suelta un capote, un trapo, lo que sea, y joder, ahí se produce una especie de combinación maravillosa. Y bueno, y ese día le cogió el toro y él volvió a ponerse delante del toro. Y le volvió a coger y volvió a ponerse hasta que mató al toro en Málaga, José Tomás. Es una cosa increíble. Y ahí... una película que convendría que también recordáramos, de un español, de Carlos Velo, que es torero. El protagonista es el mexicano Luis Procuna, y habla también del viento, del terror que tienen los toreros al viento, y cómo se está levantando el viento ya por la mañana, y está el miedo de los toreros también, porque pasan unos agobios tremendos, ¿no? Esa es una película en blanco y negro de Carlos Vela, un español extraordinario, ¿no? Y creo que hay una, además de lo de Ladislao Aida, que también hizo mi tío Jacinto con aquella corrida bajo el diluvio de Antonio Vico, que era excepcional, pero verdad, como decía Gapito, un húngaro vino aquí a entender la fiesta de los toros como pocas veces, sea en un color además estupendo para las corridas, la plaza de toros de Las Ventas, y toreros de verdad, Antonio Bienvenida, que estaba toreando, y bueno, y nada menos que el hombre que se retiraba, que era Rafael, ¿cómo se llamaba, Gapito? El
del gallo. Sí, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, pero Antonio Bienvenida...
Agapito, que hemos terminado, que viene Juanma Rodríguez, bueno, de hecho ya está entrando por la puerta. Me gustaría decir una última cosa en 20 segundos. Ojalá a ustedes les pase como a mí y se den cuenta del privilegio que es tener a estos tres sabios juntos hablando para nosotros. Agapito, maestre, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, a vosotros, y muchas gracias también a Cayetano, qué bonito lo que ha dicho.
Gabriel Albia, muchas gracias.
Muchas gracias, Dieter, un abrazo fuerte.
Y en especial hoy, José Luis García, que sabes que te queremos y te admiramos. Muchas gracias, José Luis.
A ti y a todos vosotros.
Hasta mañana, amigos. Godspeed, your love to me. To me.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.